Por la señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. De la citación de la Santísima Virgen, una fiesta que la Iglesia quiso colocar entre la Anunciación y el nacimiento del Bautista. En esos tres meses, entre el 25 de marzo y el 24 de junio, que María estuvo con Isabel, el ángel le había dicho a María que su prima estaba ya en el sexto mes y, por lo tanto, María planea irse esos tres meses a estar con su prima. Y la Iglesia nos ayuda diciendo: en estos tres meses vamos a fijar una fecha para meditar este misterio, un misterio que tiene muchos matices, parece muy sencillo, pero podemos extraer grandes enseñanzas, y nosotros lo contemplamos todos los días en el segundo misterio gozoso. Escucharemos esta lectura de San Lucas, a quien seguramente María le refirió estos acontecimientos. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Y a continuación el evangelista recoge las palabras de Isabel, que son tan ricas, tan maravillosas, que han sido incorporadas al Ave María. Y luego la respuesta de María con el Magnificat, con la expansión de su corazón, la revelación de qué es lo que tiene un corazón lleno de gracia, esa actitud de alabanza a Dios, de agradecimiento a Dios. Podríamos quedarnos para meditar hoy en esta primera escena. María va presurosa, con festinazione, y entra en la casa de Zacarías, saluda a Isabel, y en cuanto Isabel escucha el saludo de María, la criatura que llevaba en su vientre saltó de gozo. Es el encuentro de dos santas, y es el encuentro también del Mesías y su precursor, que queda santificado en el vientre de su madre, que aquella que lo ha llevado ha sido el instrumento para que el bautista, podríamos decir, no necesite ser bautizado, sino que él sea santificado ya en el seno materno. Un obispo de América del Sur, de Paraguay, resalta, dice, seis actitudes en esta pequeña escena que pueden ser para nuestra oración un aprovechamiento, una lección. La primera, dice, es la figura de María como la primera mujer laica misionera. La primera mujer laica que lleva la buena nueva, el anuncio de la salvación que inaugura el apostolado cristiano, que lleva el mensaje salvífico. La primera mujer laica no tiene ningún, como podríamos decir, ningún mandato canónico, como podría ser pues una especificación que vendría siglos después de tener una pues una determinación dentro del derecho de la Iglesia, como puede ser una mujer consagrada por un voto religioso. María es laica, una esposa, madre, y realiza esta tarea de la realidad evangelizadora. La segunda consideración que hace este obispo es la reacción de María al instante. En cuanto escucha la palabra del ángel, se pone en camino, con festinaciones, a pesar de estar ella misma embarazada y de estar comprometida y de ser seguramente una muchachita muy joven, que al instante, esa expresión, Nuestra Señora de la prontitud, Nuestra Señora que va haciendo que su primer fiat se siga repitiendo, siga habiendo un eco, es decir, yo sí quiero seguir sirviendo a Dios, quiero darle a Dios todo, y por lo tanto, al instante va a aquello que entiende como que es movida por el Espíritu Santo para estar ahí, estar con su prima. En tercer lugar, dice, su presencia con Isabel habla de amor, paciencia, dedicación, espíritu de servicio. La acompaña en los últimos meses del embarazo a esa mujer anciana, pues para efectivamente darle esta dedicación de sus meses, de sus 3 meses en el servicio. Y en cuarto lugar dice, es imagen de lo que haría María a lo largo de los siglos, visitar a sus hijos trayéndoles a Cristo. Pueden decir, pues visítame hoy también, hoy en tu visitación visítame, tráeme a Cristo, tráeme a Jesús. Y como hace siempre, vienes a cualquier carencia, como vemos con tanta profusión que sucede en la Basílica de Guadalupe. ¿A qué va la gente? Pues así, oye, tráeme esto, dame esto, ven, acompáñame, estate conmigo, tráeme a tu hijo, dame la salvación, intercede por mí. Pues qué bonita imagen. San Francisco de Sales fundó una congregación religiosa con Santa Juana Francisca de Chantal, que se llama la visitación, las monjas de la visitación. Y son aquellas que recuerdan este misterio de María que nos visita. Dice, estará hasta el fin de los tiempos visitándonos, viniendo, a lo mejor a veces con ni siquiera la invocamos, sino que viene a visitarlo. En quinto lugar, dice este obispo, evangeliza no solo con palabras, sino con compañía prolongada. Acompaña y sostiene. Es como dice, oye, yo ayudo a los demás, pues porque les echo un sermón y ya, ¿no? Es que involúcrate. No estás en un pedestal, sino que acompañas, estás ahí, sostienes, alientas, consuelas. No eres alguien que actúe en la tarea evangelizadora desde una situación de poder, como de superioridad, sino que te haces a la manera de aquella persona para caminar con ella. No para simplemente, no sé, darle lecciones o corregirla, porque no te estás involucrando. No, María se involucra, está ahí presente. Y por último dice, es modelo de la acción de la Iglesia. Hace presente a Cristo de la manera más maternal, más acogedora, más humilde, más servicial. Pues sí, qué bonito que también esto lo recuerda muchas veces el Papa. O sea, hay que ir a las periferias existenciales, pero eso para estar ahí, para hacer esta presencia materna, como cariñosa, acogedora, de servicio. Entonces vamos pudiendo descubrir que todo nuestro apostolado tendrá que tener las características que nos enseña la primera mujer laica misionera. o la primera apóstol de Cristo, aquella que puede hacer una tarea apostólica porque lo lleva en ella, porque está grávida de Jesús. Se ha, como decimos en aquella oración después de la comunión, se sangre de Cristo embriaga, como que llena y haz que a través de mis poros yo pueda hacerte presente. No lo voy a poder hacer, no voy a poder hacer verdaderamente apóstol de Cristo si yo no estoy profundamente lleno de Él. O con aquella expresión de San José María, que el apostolado es una sobreabundancia de la vida interior. Esta persona rebosa de presencia y de unión y de intimidad y de vida eucarística. Y entonces, pues es apostólica como que solita, casi ni siquiera tiene que proponérselo. Va haciendo presente a Jesús ahí donde está. Como decía San Francisco de Asís, dice, evangeliza de todas las maneras posibles, si hace falta, emplea las palabras, pero a veces ni siquiera va a hacer falta. No sé, con tu manera de tratar a la gente, con tu sonrisa, con tu capacidad de servir, con tu alegría, con tu compasión, con tu misericordia, con tu cariño. Como decía la Beata Teresa de Calcuta, que hay que sonreír en primer lugar con los ojos, porque los ojos tienen la chispa de la vida divina, pero también con los labios y también con las manos, o sea, con la actitud de servir. Entonces efectivamente vamos pudiendo así, de esa manera como natural, por con naturalidad, estar llevando a Cristo y estar haciendo que ese ambiente o esa persona o esa familia o ese trabajo, lo que sea, se santifique, reciba a Cristo. Pues el apostolado es sobreabundancia de vida interior y es lo que doy, y es por eso tan difícil decir esta persona no es que haga apostolado, sino que es apóstol. Es apóstol porque sigue el camino de María, lo lleva en ella, se llena de él, y entonces lo va dando. Como decía San Bernardo, o sea que hay que ser concha y no canal. La concha se llena y después de llena rebosa. El canal simplemente es un conducto y ya. No es lo que tiene, sino lo pasa de una parte a otra. La concha se llena del agua y entonces empieza por todas partes a desbordar. ¿Cuál es mi actitud y mi ilusión por el fruto apostólico? Decía don Álvaro, sé bien que mis hijas y mis hijos se esfuerzan por santificar y santificarse, llevando a la práctica el ideal que siempre movió a nuestro fundador. Alzar a Cristo de nuevo, no en la cruz, sino en la gloria de todas las actividades humanas, para atraer así todas las cosas. Pues quizá es esa visión que tuvo San José María un día de la Transfiguración, ¿sí? Veía a Cristo levantado sobre todas las cosas de la tierra. A lo mejor puede decir, pues es que ese levantar a Cristo es cada uno de nosotros que está presente en un lugar y en otro. Entonces, ¿qué responsabilidad? Efectivamente, como María, no tenemos una determinación canónica en ese sentido. Es decir, yo tengo una tarea de una consagración religiosa, pero Cristo está en mí. Es decir, no me hace falta. porque lo hago presente. Ante el nuevo paganismo de nuestros días, eso que decía el Papa Benedicto, Dios desaparece del horizonte de los hombres. Estamos otra vez volviendo, así como que a la época del paganismo del Imperio Romano, al paganismo de los que no tienen Dios, una actitud pagana. Este paganismo que se infiltra en los hogares, en las universidades, en las fábricas, en los gobiernos y hasta en la misma iglesia, como decimos, es que ya está fuera hasta de la iglesia Dios. Parece que es un partido político, parece que estamos aquí como en Greenpeace y ¿no? Es que Dios desaparece. Que no podemos andarnos con paños calientes, es que es muy urgente. La responsabilidad de decir es que haz presente a Cristo, qué triste que diga esta persona no lo hace presente, como que no se nota que tiene a Dios. Está metida en sí misma o está reflejando, por ejemplo, egoísmo o vida cómoda o mal carácter. Tengo que salvar almas. Cada uno de nosotros ha de plantearse de verdad esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo en mi ciudad, en mi lugar de trabajo, en mi escuela, en esa agrupación social o deportiva de la que formo parte, etcétera, para que Jesucristo reine efectivamente en las almas y en las actividades? Pensadlo delante de Dios, pedid consejo, rezad y lanzaos con santa agresividad, con valentía espiritual, a conquistar para Dios ese ambiente. Entonces, ¿qué me depara, Señor? ¿Qué me espera? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? Dice, pensadlo delante de Dios, pedir consejo, rezar, ilumíname. Es que tengo la dificultad de la falta de salud. Es que tengo la dificultad de no tener base apostólica. Es que tengo la dificultad de que me cuesta mucho trasladarme. Es que tengo la dificultad de que las personas a las que conozco están cerradas. Es que tengo la dificultad de que, pues, no tengo tiempo. Así podríamos seguir diciendo, como decía San José María, que si él hubiera solamente contado con sus fuerzas, estaría en un manicomio de Zaragoza o de Barcelona o de Madrid o de cualquier lugar diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues estaría ahí, se hubiera quedado en el manicomio, repitiendo que no podía. Entonces tenemos que decir, pues, estoy en tus manos, me pongo a tu servicio, haz de mí lo que quieras, yo me entrego a una tarea apostólica, la que decidas para mí, me voy a desvivir, voy a ir dejando mi vida. A lo mejor digo, bueno, ¿tienes dinero? Pues que tu dinero sirva para ser apostolado, para salvar almas. ¿Tienes coche? Pues que tu coche sirva para salvar almas. ¿Tienes hobby? Pues que tu hobby sirva para salvar almas. ¿Tienes tiempo? ¿Te quedan libres las tardes de los domingos? ¿Qué puedes hacer las tardes de los domingos? No, pues es para ver una película. ¿No podrías salvar un alma? ¿Sabes cuánto vale un alma? Que hay que, para saber lo que vale un alma, habría que preguntarle al demonio para ver que el gran interés que tienen es perdiendo alma. Son para él como bocados muy apetitosos. ¿Tienes inteligencia? Ponla al servicio del apostolado. ¿Tienes unas vacaciones? Pues, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? ¿Tienes alguna virtud? Es bonito ver lo que decía también la Madre Teresa de Calcuta. Decía, cada persona tiene un don especial que le ha dado Dios. Seguramente ella decía, ¿saben cuál es el mío? Pues dedicarme a los más pobres de los pobres. Pero a lo mejor alguien dice, no, pues es que el don que me ha dado Dios es, no sé, que tengo una habilidad manual. Bueno, pues ese don especial te ha dado Dios. Aprovechala para salvar almas. Es que me dio el don de cantar. Pues aprovechalo para salvar almas. Es que me dio el don de contar chistes. Bueno, pues aprovechalo para salvar almas. Es que tengo, pues, prestigio profesional. Pues aprovechalo para salvar almas. ¿Cuál es tu don especial? Y yo no tengo ninguno, ¿no? Pues seguramente sí tienes. Porque Dios a todos nos dio algún don especial. Eso que se dice ahora, ¿no? Que no se dice personas discapacitadas, sino personas con capacidades diferentes. Sí, está muy bien, sí. También hay que decir que en lo psicológico, es que no me entiendo con esta persona. Piensa, no, es que tiene una capacidad diferente. O sea, no tiene por qué ser como tú. Y esa es la riqueza de la vida, que haya capacidades diferentes también en sentido pues psicológico. Soy portador de un mensaje de salvación, decía Juan Pablo. Nosotros también portamos un mensaje de salvación eterna, y las almas están perdiendo, se lo está llevando el demonio a muchísimas. Cada vez que oímos, pues no sé, que mataron a quién sabe cuántos, quién sabe en dónde, descuartizaron a no sé cuántos, descabezaron a no sé cuántos. Entonces, oye, Señor, ¿estarán en gracia? ¿Habrán estado en gracia? Porque si no estaban en gracia, como me dice la fe católica, se fueron al infierno. A lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de que se iban a morir porque de repente les llegó un balazo. O, pues no sé, o les dieron un golpe y los dejaron sin conciencia y después los descabezaron. ¿Y tendrían tiempo de hacer un acto de contrición? ¿Habrán estado preparados? ¿Los que se mueren en los accidentes? ¿Los accidentes, por ejemplo, de personas que están bebidas? ¿Se habrá salvado? ¿Y para qué estoy yo? ¿Para qué es mi tiempo? ¿Para qué es mi formación? Pues para que salve alma. Hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles. Y haya previsto que a esta la ayudaras tú, la convirtieras a través de tu palabra. Y pues tendré que decir, pues Señor, perdóname por mis pecados de omisión. A lo mejor ni me he dado cuenta. Pero hoy quiero tomar más conciencia. Hoy quiero encender mi celo apostólico. Hoy quiero ofrecerte mi vida como pues un instrumento para que salves almas, para que a través de mí otros te encuentren y te amen. No basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, porque es el horizonte de la caridad. Pues quiero salvar al mundo. Y dice Peguí, en una pequeña poesía que se llama Todos Juntos, ¿sí? Debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás. Es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Y por qué llegaste solo? ¿Por qué no trajiste a fulano? Esta persona de tu familia, aquel otro compañero de trabajo, aquella persona vecina, aquella otra pues con la que coincidías en una parte o en otra, no llegó. ¿Y qué diría si el padre, por qué no trajiste a este hijo mío? Pues debemos llegar todos juntos. Que bonita, qué apostólica, la verdad es que se entrega al apostolado, se desvive, no se queda en las dificultades que todos tenemos, que nos pueden decir, no, que tengo una barrera, no la puedo superar, ya tengo esta incapacidad, ya estoy a punto de irme al otro mundo. Pues sí, estoy muy enfermo. ¿Sabes cuántas almas salvan los enfermos? ¿Cuánto trabajo de apostolado hace a lo mejor una persona que está en su cama sin poder salir, pero que tiene conciencia de la urgencia de la salvación de las almas, el apostolado del sacrificio, el apostolado de la oración, el apostolado de aquella persona que dice, pues yo estoy también en la cruz con Cristo? El apostolado es fruto de la unión vital con Cristo, dice el catecismo. Es fruto de la unión vital con Cristo. Por eso decíamos, ¿quién te enseña a ser apostolado? María. ¿Cuál es su primera lección? Pues que está llena de Jesús. Está grávida de Jesús. Y después las otras lecciones, pues que reacciona al instante, que está siempre pronta, que se involucra, que permanece, que está sirviendo, que visita, que ni siquiera se lo pide, sino que ella se adelanta, como en Caná, que ella dio el primer paso, que está con su compañía prolongada y que hace presente a Cristo pues de manera maternal, de manera acogedora, de manera humilde, de manera amable, que no es pues inoportuna, sino oportunísima, que no está ahí para dominar o para sentirse superior, sino para servir. Y por eso pues aprendemos hoy en su fiesta, esta fiesta del 31 de mayo, esta fiesta de Anunciación. El Señor irradia a través de los ojos y de los labios de María, está como está en ella, pues simplemente se irradia, se hace presente. Y que nos ayude a ser nosotros también imitadores cada vez que consideremos este misterio gozoso. Pues ve, tú visita también, sal, ve ahí a donde puedes llevar a Cristo, a donde hay esta necesidad, a donde se está perdiendo la realidad de Dios, donde se está metiendo un paganismo, donde la gracia no está presente en un alma. Entonces efectivamente habrá sido una maravillosa lección la que nos da María en su visitación a Isabel. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.